del alboroto, en medio de la confusión de este día, Señor, en las luchas, en medio de las voces, apartarnos y entrar, Señor, a tu casa, encontrarnos contigo, encontrar sosiego, encontrar, Señor, fuerzas, encontrar descanso en nuestro corazón, encontrarte a ti, Padre, encontrar perdón para nuestras fallas, Señor, ponerlas bajo la sangre, encontrar en ti, Señor, aquello que necesitamos, Señor. Señor, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro proveedor, Señor. Todo lo que pudiéramos necesitar, Señor, en ti se encuentra. Y por eso estamos aquí esta noche, Padre. Hemos hecho un alto, hemos tomado un tiempito, Señor, hacer un pequeño sacrificio. Sabemos, Señor, que hay toque, queda a las 8, y confiamos que podamos salir pronto, Padre. Pero háblanos, dinos lo que tú quieres decirnos, podamos encontrar fuerzas. Podemos encontrar descanso, Padre. Podemos encontrarte a ti en la palabra y a ti en nuestras vidas. Concédelo en el nombre precioso de Jesucristo. Lo necesitamos tanto, Padre. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Me da gusto de que pues, hayamos tomado este pequeño tiempo en medio de todo, ¿verdad? La gente alborotada. ¿Verdad? Y vamos a leer en el libro Los Hechos, una escritura tan conocida. Y voy a leer en el versículo 1 de Hechos y capítulo y versículo 8. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Y de ahí iremos tomando otras escrituras. Y confío de que las pocas palabras puedan ayudarles. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios le bendiga, bendiga su palabra. Pueden sentarse, por favor. Recibiréis poder, ¿verdad?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús hablando aquí. Ahora, mi pensamiento aquí es, ¿verdad?, es esta palabra poder, ¿verdad?, y que es poder. Ahora, dice poder para ser testigos, ¿verdad? Testigos, ciertamente, de la resurrección, ¿verdad?, que Cristo murió y resucitó y volvió. Él no está muerto, Él vive, ¿verdad? Y vive, ¿verdad? El mismo Espíritu que estaba en Cristo en su gente, ¿eh?, para testificar de que Él no quedó en la tumba, sino que resucitó. Y, ¿verdad?, ahora su Espíritu, ¿verdad?, el Espíritu que estaba en Él es poder en el creyente para testificar de Él, ¿verdad?, para testificar de Él, que es la palabra viviente, ¿verdad?, que, porque ciertamente Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad?, la misma palabra ungida en todas las edades, ¿verdad?, siempre es la palabra ungida. Entonces, recibiréis poder, ¿verdad?, para ser testigos, para testificar, ¿verdad?, estas cosas. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y 1, leamos ahí rápidamente. Y vamos abriendo esto, ¿verdad?, de manera sencilla, pero que usted pueda recibir. La palabra es para consuelo, la palabra es para fuerzas. Jesús dijo: mi palabra es espíritu y es vida, ¿verdad? Y luego también: mi palabra no volverá vacía, sino que logrará aquello por lo cual yo la envié, ¿verdad? Ahora, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Verdad? Entonces vemos nosotros cómo en el primer tratado, es el libro de Lucas, ¿verdad? Habló acerca de las cosas que Jesús hizo y Jesús enseñó. Y aquí, ¿verdad? Otra vez Lucas está escribiendo, ¿verdad? Las cosas que él continúa haciendo, porque es el libro de los hechos del Espíritu Santo después de que poder vino de lo alto, ¿verdad? El poder en la iglesia, ¿verdad? Entonces es lo que él continúa haciendo, ¿verdad? Lo que él continúa haciendo. Prometió continuar, ¿verdad? Ahora vemos que poder es, eso es lo que iban a recibir, ¿verdad? En el libro de Hebreos, si usted se fija, leemos el libro de Hechos, poder es lo que ellos iban a recibir, ¿verdad? Y por eso pudieron escribir un libro de Hechos, por eso la palabra en Pedro, la palabra en los apóstoles, ¿verdad? Ellos podían tomar a Dios en su palabra y verla manifiesta, ¿verdad? Ellos eran la palabra viviente, ungida, ¿verdad? Las obras que Cristo hizo, ellos las estaban haciendo. No era otro, era el mismo, ¿verdad? En otra forma, ¿verdad? Había, eso es lo que el poder, ¿verdad?, hizo para ellos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, fijémonos bien, Hebreos 11, y creo que es versículo 11, 11 y 11, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí la palabra fuerza es la misma palabra, ¿verdad?, que se usa en Hechos, ¿verdad? Es la misma palabra que se usa en Hechos, poder. Aquí la pusieron fuerza, pero es la misma la palabra. En el original dice dunamis, mismo poder. Sara recibió poder, ¿verdad?, para concebir el hijo de promesa, ¿verdad? Recibió poder. Y eso es lo que poder hizo para Sara, ¿verdad? La estéril dio a luz, ¿verdad? Y trajo el hijo prometido, poder para concebir la palabra prometida, ¿verdad? Sara recibió poder, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Sara recibió, ¿verdad? Dunamis, la palabra ya es dunamis. Entonces, así el vientre, ¿verdad?, de ella pudo traer la promesa. Por la fe, Sara, que había sido estéril, recibió poder y dio a luz el hijo de promesa. Entonces, ella también recibió poder, ¿verdad? Necesitaba poder. Y hubo un tiempo, sabemos nosotros, la promesa había sido dada y fue dada 25 años antes, y hubo un tiempo de espera, ¿verdad? Un tiempo donde ella, Dios la mantuvo estéril, ella era estéril, ¿verdad? Y tuvo que pasar ese tiempo de reproche, ¿verdad? Del reproche por causa de la palabra. Su vientre era estéril y entonces ella tuvo que soportar ese reproche, ¿verdad? ¿Dónde está la promesa, ¿verdad? Pero encontramos que todo eso, el plan de Dios, Dios la mantuvo estéril, ¿verdad? A toda otra semilla hasta que viniese el tiempo para dar a luz la promesa. Ninguna otra semilla podía venir dentro del vientre de Sara, ella no podía dar a luz, ¿verdad? Ese vientre estaba cerrado. No había manera, ¿verdad? Era estéril. Todo esto es un tipo, si usted se fija, ¿verdad? De la segunda Eva hoy, que ella no hará lo que hizo la primera, ¿verdad? No, ella recibió la simiente de la serpiente, razonando con ella y dio a luz, ¿ve? Una perversión, ¿verdad? Entonces, no la promesa, sino algo que se parecía, ¿ve? Pero esta no será como aquella, ella no manchará su vientre o faldas de pureza, ella será fiel a su esposo, la palabra, ¿verdad? Dios lo prometió, ¿verdad? Pero Sara recibió poder para dar a luz la promesa. Estamos hablando de poder, ¿verdad? Vamos a ver esto de poder aquí en esta mañana, en esta tarde, ¿verdad? Poder para dar a luz. Lo mismo se le dio a María en Lucas 1, ¿verdad? También se le dijo lo mismo a María y se le dio a María poder, ¿verdad? Lucas 1, versículo 35. Unos pensamientos pequeños, fíjense bien, ¿verdad? 1.35, ¿verdad? Dice aquí, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo. Recuerda esa palabra, poder, es la misma palabra, dunamis, de nuevo, la misma palabra, ¿verdad? La mismita palabra, ¿verdad? Dunamis, ¿verdad? El poder de Dios vendrá sobre ti, ¿verdad? Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, la misma palabra que se usa en Hechos y en Hebreos es usada aquí, ¿verdad? Dunamis. María oyó el mensaje del ángel, le citó la escritura que Dios habló de antemano tocante a ella, recibió la semilla de promesa y luego vino el dunamis, poder para manifestar lo que Dios había prometido, ¿verdad? Eso es el mismo poder que recibió Sara, poder para manifestar lo que Dios había prometido, ¿verdad? Y los apóstoles hicieron poder para manifestar lo que Dios había prometido. Él dijo que iba a, él era la compra de su sangre, ¿ve? Él vino a redimir una gente, él pagó el precio, ¿ve? Para traer de vuelta al hombre en comunión con Dios, de vuelta a su lugar original en compañerismo, los limpió con su sangre y luego vino poder de lo alto para hacer vivir lo que estaba prometido. El que en mí cree las obras que yo hago, él también hará. Poder para hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia recibió, poder, ¿verdad? En Lucas 4, fíjense bien, Lucas 4, y en el versículo 14, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu. De nuevo, la misma palabra, dunamis de nuevo, volvió en el poder del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu vino sobre él tan pronto, salió de las aguas, en obediencia fue a las aguas, salió de las aguas, fue llevado a ser tentado por el enemigo. ¿Ve? Y luego cuando volvió de 40 días de tentación, regresó en el poder del Espíritu, ¿verdad? Sí, señor, ahora venía en el poder. Sí, primero prueba y tentación y luego viene el poder, ¿verdad? Eso hay que soportar la prueba, ¿verdad? Para vencer, dijo el mensajero, hay que soportar la prueba. Y vencer es tener poder sobre los la tentación, poder sobre el enemigo, poder sobre las cosas que te quieren conquistar. Eso es soportar la prueba, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces en Lucas Jesús volvió en el poder del Espíritu. De nuevo la misma palabra es usada, dunamis. Jesús volvió en el dunamis del Espíritu. Vemos que lo que hizo con ese poder, se le dio el libro del profeta Isaías, el control lugar que hablaba de su ministerio para esa hora específica, dunamis obrando, y tomó la escritura y leyó solo una parte, no tomó el resto, pudo ver hasta dónde llegaba en la escritura y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, poder para identificarse, ¿verdad?, en la palabra, ¿verdad?, leyendo solo la parte que correspondía para la hora, dejando a la otra que venía para 2000 años después. Eso es lo que el poder del Espíritu en Cristo hizo. Citó las escrituras y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Ve? Sí, señor, poder para identificar las escrituras, ¿verdad? Sí, señor, delante de la gente. Ahora, en Lucas, fíjense bien, solo vamos a ir abriendo esto poco a poco para que te mire lo que quiero decir. En Lucas 24, a Jesús también le dice de nuevo a los apóstoles, allí antes del libro de los Hechos, ahí mismo Lucas hablando de esto mismo, Versículo 49, les dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Poder de lo alto, necesitaban poder de lo alto, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia necesita, poder de lo alto, ¿verdad? Ellos necesitaban poder. Ellos no podían salir hasta que recibieran poder. Ellos, Dios les dijo, quédense ahí hasta que reciban poder, ¿verdad? Entonces, estas señales seguirán al creyente. ¿Ves? Poder, poder de Dios, ¿ves? Poder para darle alas a lo que está escrito aquí. Poder para darle alas al creyente. Usted no necesita tomar Red Bull para que tenga alas, ¿verdad? Hay unos que tienen alas, pero alas ficticias. Estas son alas verdaderas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, usa la misma palabra, seréis investidos de dunamis, ¿verdad? Para testimonio, para manifestar la palabra viviente, prometida de la hora. Lo que Dios prometió, ¿verdad? Lo que el sacrificio logró, ¿verdad? Porque esto viene del sacrificio, esto es lo que el sacrificio logró, ¿verdad? Limpiar una gente, ¿ve? Comprar una gente para él. Pablo dijo, nosotros somos, ¿verdad? Hemos sido comprados con su sangre y ya no somos nuestros. Eso es lo que él hizo, es lo que el sacrificio. Cuando un hombre se identifica en el Calvario y él se identifica con su sacrificio, él ya no está en libertad de vivir su vida. Ahora ya no tiene vida propia sino la de él. Ahí la vida de él es crucificada y la vida suya y la de él se hacen uno. ¿Ve? Esto es lo que Dios, eso es lo que el sacrificio hizo posible. Para eso Cristo murió. Cristo no murió para hacernos miembros de iglesia. Cristo murió para tener acceso al reino de nuestro corazón. ¿Ve? Para sentarse en el trono y tener autoridad, tener dominio, ¿eh? Y eso es lo que Dios hizo cuando pagó el precio en el Calvario, ¿eh? Entonces el creyente que realmente está identificado con el sacrificio ya no es él, ¿verdad? Ahí Jesús, cuando aquellos griegos querían verlo, lo apuntó al lugar donde realmente lo podían ver. Lo apuntó, dijo, el grano de trigo tiene que ir a tierra. No lo podían ver allí en esa condición. Tenían que ir al Calvario y morir para poder verlo. Y entonces ahí donde realmente encontramos estas cosas. Entonces la compra de su sangre. Esto es lo que el sacrificio logró, ¿verdad? Ellos lo manifestaron, ¿ve? En el libro de los Hechos. Cuando la vida de él vino sobre ellos y ellos no estaban, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes ibas donde querías, pero ahora ya que eres viejo, alguien ahora te va a ceñir y te va a llevar donde tú no quieras. ¿Ve? Y la cosa era ahora, sígueme. Entonces vemos nosotros que esto es lo que aquí sucedió, ¿verdad? Ahora, entonces, todo porque él, para tener preeminencias y manifestarse, entonces así el poder podía obrar. Ahora, la gente quiere poder, ¿verdad? La gente quiere poder. ¿Cuánta gente quisiera tener poder? Pero poder, ¿qué es poder realmente? ¿Verdad? Los hombres buscan poder, naciones adquieren grandes arsenales destructivos para ejercer poder, para ejercer su voluntad sobre otros. ¿Ve? Naciones hacen eso, ¿verdad? Sí, señor, ellos hacen eso. Ellos almacenan, buscan a través de la ciencia cómo poder tener algo para intimidar al otro y traerlo bajo sujeción a su voluntad. Las naciones hacen eso, ¿verdad? Ellos buscan esa clase de poder, ¿verdad? Ellos quieren poder, ¿verdad? Y ese es ese poder que el hombre busca, ¿verdad? Entonces, para intimidar y someterlas a la voluntad de ellos. Hombres buscan ser gobernantes y tratan de ejercer su voluntad sobre la gente. Muchas veces, sabemos nosotros, a través de maniobras políticas y leyes que puedan someter a los demás hacia ellos. Es el hombre hace eso, ¿verdad? Ese es el poder de ellos, del mundo. Eso es lo que ellos buscan, ¿eh? Pero Dios nos dio otra clase de poder, ¿verdad? Fíjense bien mientras pensamos en esto. Ahora, sabemos nosotros, Satanás adquirió poder. Cuando conquistó a Adán y Eva y ellos lo dejaron, Satanás adquirió poder sobre la tierra y sobre la raza humana cuando logró conquistar a la primera pareja, cuando ellos canjearon fe por sabiduría, cuando ellos canjearon palabra por mejor razonamiento, mejor conocimiento. Entonces Satanás adquirió poder sobre ellos, ¿verdad? Y tomó control y poder sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, él ejerció su voluntad sobre ellos cuando logró que ellos recibieran sus razonamientos. Sabemos nosotros, así adquirió el poder, porque él quería tener poder. Así él logró también meterse dentro de la raza humana y tener poder para recrearse en ellos. Ese es el poder que él adquirió, es el poder que él andaba buscando, ¿verdad? Y entonces él encontró un tonto útil, ¿verdad? Como él encuentra tontos útiles hoy. Van a la iglesia y leen la Biblia y son tontos útiles, ¿verdad? Manejados, gobernados por otro espíritu que no es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Y los encontramos en toda la Biblia. Ahora, entonces él ejerció su voluntad sobre ellos cuando logró que ellos recibieran sus razonamientos, ¿verdad? Y entonces eso trajo poder sobre la raza humana, ¿verdad? Y trajo al hombre sujeto a un dominio de pecado sobre su vida, ¿verdad? Perdió el poder de Dios, el poder que Dios le dio, perdió su comunión con Dios y quedó sujeto también al temor de la muerte y del pecado. Ese fue el dominio que obtuvo, el poder que obtuvo Satanás, y su dominio y su poder está en el pecado y la muerte, ¿verdad? ¿Me entiendes lo que estamos hablando? Esta es la manera que él conquistó y eso es el poder que él obtuvo sobre la raza humana, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros cómo la Biblia dice que el pecado reinó en el hombre, ¿verdad? El pecado reinó en el hombre, reinó sobre él. Era el poder de Satanás en la raza humana, ¿verdad? Y también el hombre estuvo sujeto al temor de la muerte. Ese era el reino y el dominio que él tenía sobre el hombre religioso, el miembro de iglesia. Siempre lo tenía. Encontramos en la Biblia que Job venció eso. Job venció eso cuando vio la visión del Redentor que pagó el precio. Job venció el temor de la muerte. Él venció cuando él vio al gran y poderoso conquistador que vino a romper el dominio de Satanás sobre sus hijos, el dominio del pecado y el dominio de la muerte, ¿verdad? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Ahora, son dos poderes, ¿verdad? Uno es un poder, ¿verdad? Y realmente un poder pervertido. Ahora, el pecado reinó en el hombre. El poder del pecado reinó en el hombre y el poder del pecado, por el poder del pecado reinó también la muerte en el hombre, ¿verdad? Corrupción entró en el hombre, muerte entró, y eso reinó en él. Eso es lo que reinaba sobre el hombre. Pero Jesús vino para romper el imperio de la muerte, para romper el reino de la muerte, el reino del pecado en el hombre. Él vino para eso. Y entonces encontramos estas cosas. Fíjense bien mientras vamos desenvolviendo este pensamiento, aunque pequeño, ¿verdad? Pero que usted pueda ver lo que yo quiero decir aquí en esta tarde. Ahora, entonces, ¿verdad? Entonces el pecado reinó y por el poder del pecado, ¿verdad? Reinó el poder de la muerte. Sí, Señor. Encontramos todo hombre fue a la tumba y la tumba lo conquistó. Sí, Señor, pero hubo uno, solo uno, que digo, yo tengo poder, poder de nuevo para poner mi vida, tengo autoridad. Exios, creo que se dice la palabra ahí. Tengo autoridad, tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar de regreso. Él vino para eso, él vino a conquistar la muerte, la tumba y el infierno por nosotros. Y envió el poder de esa conquista, el poder sobre la muerte, el poder sobre la tumba, el poder sobre el pecado, vino dentro del hombre. Ese es el poder de lo alto que vino. ¿Ve? Fíjense bien, mientras esto es lo que la Escritura nos enseña. ¿Ve? Ahora, vemos cómo estas cosas son. Fíjense bien. ¿Ve? Entonces, en Romanos dice que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte o el poder de la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Ve? Entonces, uno es muerte y otro es vida. ¿Ve? Y la Biblia dice que unos viviendo mientras viven están muertos. ¿Ve? Sí, Señor. ¿Ve? Pero otros han sido hechos vivos, ¿ve? Vivificados. ¿Ve? Ya Pablo dijo que hemos muerto y ahora nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Ve? Sí, Señor, fíjense bien. Entonces miremos estas cosas. Entonces, vemos cómo Cristo vino a romper el poder de la muerte y el poder del pecado y devolverle al hombre el poder de Dios para no estar sujeto al pecado y la muerte, sino sujeto a vida. El poder de la vida. Hay un poder de la vida. Y el Señor es el poder de la vida. Es la unción viniendo, la unción que estaba en Dios. La unción de Dios viniendo al creyente. Eso fue lo que Sara recibió. No importa qué tan vieja, qué tan arrugada, qué tan estéril, qué tan avanzada en años, recibió poder que regeneró todo su sistema. ¿Ve? La regeneró, su vientre no podía dar a luz, sus mamas no podían amamantar, su corazón no podía aguantar un dolor de parto, pero Dunamis la cambió. ¿Ve? Recibió Dunamis, recibió poder porque ella se había apartado con Abraham. Ella lo llamaba Señor, ella se quedó donde su esposo estaba, siendo fiel, ¿ve? Siendo fiel a él, ¿ve? Y Dios le envió Dunamis, poder, ¿ve? Sobre, no importa si caminando a Gerar junto con Abraham. Ahí fueron cambiados a jóvenes, ¿ve? Ahí en el camino Dunamis vino sobre ellos. Entonces vino poder de lo alto, ¿verdad? Es el mismo poder que recibieron los apóstoles. El mismo poder. Ve que la Virgen, ve donde no había manera que una Virgen podía concebir. Ve que no era a través de poder humano, pero era poder del Dios que dijo, hágase. El mismo poder. Ve que pudo traer de la nada algo a existencia. El mismo poder que Abraham confió, ve que él era poderoso para hacer todo lo que él había poderoso, lo que había prometido. Entonces, Dunamis, ve poder. Entonces, hablando de poder. Entonces, vemos nosotros, sí, Señor. Entonces, vino entonces, ¿verdad? A eso, ¿verdad? Entonces, en Romanos, vamos a leer Romanos rápidamente. Fíjense bien, vamos abriendo este tema. ¿Verdad? Viendo este tema, Hechos, Romanos, quiero decir, no Hechos, Romanos 8. Sí, Señor, hemos venido hablando de poder, diferentes escrituras que hablan del poder. Fíjense bien, Hechos 2. Dice Hechos 8:2, perdóneme. Romanos 8:2, discúlpeme. Romanos 8:2. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. De ese otro poder, ¿verdad? Como dije, Satanás adquirió poder sobre el hombre cuando el hombre canjeó fe por sabiduría. Él adquirió poder sobre esta tierra. Él aquí estableció sus reinos. Él estableció su reino a través del hombre y lo controla y hace y ejerce su poder, ejerce su voluntad a través del hombre, a través de razonamiento, a través de el hombre viviendo del árbol de la ciencia, el bien y el mal. ¿Ve? Él ejerce su dominio en la tierra. Y el Señor, Él ejerce su dominio. Él tiene reyes que Él los controla y emiten leyes y los pone a matar y a destruir. Satanás logró eso, logró poder. ¿Ve? Porque Adán y Eva, ¿ve?, le entregaron a razonamientos y dejaron fe en la palabra. Y eso le dio poder al enemigo sobre el hombre. ¿Ve? Y entonces, desde entonces, como dijimos, el poder del pecado reinó en el hombre. El poder de la muerte reinó en el hombre. ¿Ve? Desde entonces, tuvo que venir este otro rey, y echar a Satanás de su autoridad sobre sus hijos. ¿Ve? Y entonces traer y establecer su propio poder. ¿Ve? Sí, Señor. Ahora miremos esto. Entonces vemos nosotros en Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjense bien, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. ¿Ve? De la ley del pecado o el poder del pecado. Pues por esa ley, el hombre vive sujeto. Y está sujeto también al poder de la muerte. Sí, Señor, está sujeto al poder de la muerte. Sí, Señor, está sujeto por el pecado, está sujeto al poder de la muerte. Recuerden cuando, hablando de poder, cuando Abraham y Dios estaba haciendo un pacto con él, ¿ve? ¿Cómo cambió el destino del hombre? De la muerte y del infierno, ¿ve? Del polvo de la tierra, estrellas a perpetua eternidad. Dios prometió el poder de la resurrección, el poder de una vida que vive sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Ve? Sí, Señor, esto es dunamis. Esto es lo que es dunamis. Es poder de lo alto. Entonces, fíjense bien. Ahora veamos nosotros. Entonces el hombre, ¿verdad?, estaba sujeto a la ley del pecado, al poder del pecado. Pues por esa ley, el hombre vive sujeto al pecado. Es una ley. Esa ley lo gobierna, como hablaba Pablo de la ley del esposo, ¿verdad? Cómo la mujer tiene que estar sujeta a la ley del marido. Ella es gobernada por esa ley porque el marido es la cabeza de ella. Y Pablo comienza a comparar el esposo y la esposa natural con el esposo y la esposa celestial o sobrenatural. ¿Ve? Y habla cómo la mujer no puede casarse con otro hasta que este marido primero muere. Y entonces queda libre de la ley porque el primer marido murió. Ya no puede gobernar. Él está en la tumba. Él ya no puede tener dominio sobre ella. Él ya no le puede decir a ella qué es lo que tiene que hacer. Él murió. ¿Ve? Y entonces cuando el hombre muere a ese primer marido, cuando ese primer hombre, ese marido denominacional muere, el marido, la vieja naturaleza adámica muere, entonces ahora tiene otro gobierno, ¿ve? Tiene otra cabeza, tiene otra ley sobre él, ¿ve? Es la ley del nuevo marido, ¿ve? Y entonces encontramos eso, y eso es poder. Fíjense bien, entonces vemos, Pablo dijo, la ley, esta ley del Espíritu, me libró de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu es la misma ley que obró en Cristo, que lo levantó de los muertos por una promesa. Esa es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu que tomó la palabra, ¿ve? Y él dijo, tengo poder. Poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar. Tengo poder para entregarla y tengo poder para rescatarla de vuelta. Ese mismo poder. ¿Ve? Ese mismo poder viene sobre el creyente. Sí, señor, ese mismo poder. Este es el mismo poder. Estamos hablando de poder, ¿verdad? Hablamos del poder que las naciones ejercen y todo. Ahora, la ley del Espíritu. Ahora, entonces, en él estaba la ley, ¿verdad? No había tierra suficiente con la cual lo podían enterrar. Sí, señor, no había infierno suficientemente caliente para retenerlo. En él estaba la ley. Ve como cuando el sol sale y está la nieve y la derrite, no le pide permiso, él derrite la nieve. Ve y la luz del sol reclama vida a la semilla que está ahí, porque hay una ley en la semilla y hay una ley en el sol. Ve, está obligado. Ve, la levanta de vuelta vida, esa ley está ahí. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser si aquí hay como 9 metros de nieve y la semilla está ahí abajo, toda congelada? Pero el sol viene y hace un reclamo, ordena la condición, ordena a la semilla vida porque tiene vida germinada. ¿Ve? Y lo mismo es la ley del Espíritu. ¿Ve? Sí, señor, todos aquellos que son germinados con vida eterna, esa ley opera en ellos. La misma ley que estaba en Cristo. Job fue testigo de eso. ¿Ve? Job sabía eso. Ahora fíjense bien. Sí, en él estaba esa ley, en Cristo. Muerte no lo pudo detener. Tenía poder sobre la muerte. El sepulcro no lo podía tener. Tenía poder sobre el sepulcro. ¿Ve? Fue el único que pudo haber hecho eso. Nadie en todo el Antiguo Testamento, todo hombre fue a la tumba y quedó en la tumba. ¿Ve? Todo hombre fue a la tumba y quedó en la tumba, pero Cristo vino y conquistó y dejó una tumba vacía. Cristianismo está basado en eso. Ahora, en Romanos 8:11, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el mismo poder que venció la muerte, que venció el sepulcro, que venció el infierno, si ese mismo poder viene sobre nosotros. Está hablando de este poder, ¿verdad? Fíjense bien. El que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces dice que el mismo espíritu, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, si ese mismo espíritu mora en el creyente, lo vivificará. Vivificará su cuerpo mortal y es a ser vivo. Vivo a la palabra. Ahora ya no somos instrumentos para el mundo, somos instrumentos para el cumplimiento de la palabra. Tenemos dunamis, poder de lo alto. Sí, señor. Sí, señor, es poder de lo alto, es poder, el mismo poder que hizo cumplir la palabra en Cristo. Ahora viene sobre el creyente, el mismo dunamis que recibió Sara, ¿eh? Para cumplir la promesa. Ese dunamis vino y causó que las condiciones se propiciaran para que ella pudiera dar a luz. Transformó su cuerpo. ¿Ve? La palabra en ella que recibió tenía poder aún para transformarla. ¿Ve? Poder de transformación por el espíritu que vino sobre ella. La transformó. Sus mamas, como dijo, no podían dar a luz. No podían amamantar, su vientre no podía dar a luz, su corazón no aguantaba un dolor de parto. Pero dunamis vino, igual que María. Digo, va a recibir poder. Y entonces vemos esto. Fíjense bien. Ahora, entonces, vivificará tu cuerpo mortal, hacerlo vivo, vivo a la palabra. Como dice también Romanos 8:4, donde leímos que esta ley del Espíritu es dada para que la justicia de Dios se cumpla en nosotros. La ley del Espíritu de vida es poder de Dios para que el hombre no viva sujeto a la carne y al pecado en la carne, sino para que la justicia de Dios se cumpla en él. Sí, Señor. Jesús dijo, van a recibir ese poder. Poder. Pablo dice, es el poder que recibe el creyente. Sí, Señor, ¿cómo la iglesia lo necesita? Poder no es un poder de hacer gritos, brincos y andar para arriba y para abajo. El poder en Cristo lo sometió a la palabra. Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Cuando él tenía que poner su vida al grano, tenía que ir a tierra, se sometió. Sometido bajo entendimiento de la hora que vivía, sabiendo qué y cómo se desenvolverían los eventos. Tan rendido era el Hijo de Dios. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está el poder. El poder de Dios abajo es hacia arriba. El hombre quiere exponerse sobre el otro y crearse mejor. Eso digo, el que va a ser, el que va a ser, el que sea mayor tiene que ser el menor, el que sirva. No el que es servido, sino el que sirve. Aquel que se hace siervo y se somete. Entonces, todo esto, estamos hablando de poder, ¿verdad? Ahora, Satanás adquirió poder sobre la raza humana cuando logró seducir al hombre fuera de la palabra. Ahí logró poder. Sí, Señor, ahí todo lo tomó, lo conquistó a través del hombre, edificó su reino en la tierra. Mire la descendencia de Caín, trajo civilización, trajo muerte, trajo pecado, trajo violencia, trajo maldad. Todo eso reinó el hombre siendo sujeto. ¿Ve? Porque el pecado de Satanás, Satanás no puede darte vida porque no tiene vida. Él no puede darte paz porque no tiene paz. Él no puede darte nada de estas cosas porque no las tiene. ¿Ve? No, pero ve, aún eran religiosos, porque Caín era religioso. ¿Ve? Y a través de ellos estableció su reino en la tierra, su control, su poder, su dominio. Satanás adquirió entonces poder sobre la raza humana cuando logró seducir al hombre fuera de su palabra. Logró poder sobre la tierra y estableció aquí sus reinos. Así lo hizo. A él, todos los poderes de él. Estos son sus reinos. Y Señor, todos estos son poderes de él, son sus reinos. La Biblia dice que los reinos de este mundo, cosmos, tienen que llegar a ser los reinos de Cristo. Pero él ejerce autoridad, él ejerce, él le dijo a Jesús, todos estos reinos son míos y yo hago con ellos como yo quiero. Él adquirió poder sobre el hombre. Él adquirió poder. Entonces veamos nosotros, sí, Señor, aquí estableció sobre la tierra sus reinos, cuando conquistó a Adán y Eva, y estableció aquí su reino. Y ahora los controla. Esta tierra es controlada y dominada por Satanás y sus fuerzas. Dice mensajero, ahí se meten diablos en estos cielos y traen tormentas y relámpagos y matan gente. Traen tifones y huracanes y tornados y maremotos y terremotos y cosas. Es el poder de Satanás obrando en la tierra. Pero él tiene que ser echado fuera. Él tiene que ser echado fuera, pero él obtuvo poder cuando él hizo que el hombre comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí obtuvo poder. Y el hombre comiendo todavía, mire dónde ha llegado. Mire, cada día él ejerce más y más su poder en la tierra. Cada día más y más y más entra en el corazón de la gente. Cada día está llegando a un lugar donde la Escritura dice que llegaría y ha llegado a ser adorado por millones de millones y millones de personas, donde el infierno ahora ha sido encarnado en la tierra y solo un grupito selecto va a ser librado de este poder, va a ser librado de esta influencia. Solo una gente que deja aquel árbol de la ciencia, el bien y el mal. Mire, Caín, nacido de eso, hombre religioso, su adoración era pulida, más hermosa que la de su hermano. Ve, pero él no podía caminar en luz ni en vida porque el siseo de la serpiente estaba sobre él. El rastro de la serpiente había estado ahí. No había manera que él lo hiciera. No había manera de convertir a esos fariseos. Eran duros de servicio, incircuncisos de corazón y oídos. Ve, el enemigo tenía su poder sobre ellos. Es como el hombre cuando él rehúsa oír la trompeta del evangelio, tiene que ser marcado con sordera. Ve, y entonces ya no puede ser libre, ahora está sujeto al amo. Ve, entonces es dominado por el amo. Entonces estamos hablando de ese poder, ¿verdad? Dos clases de poder. Ahora, entonces él controla esta tierra. Satanás y sus fuerzas la controlan, la dominan. Él tomó derecho sobre ella cuando conquistó a la primera pareja. Sí, Señor. Miren todo lo que hacen a través de ese árbol de la ciencia, el bien y el mal. Toman los elementos de la tierra que en su estado natural están bien, los juntan, crean bombas que traen destrucción. Agarran los elementos de la tierra, los meten y traen químicos que matan, queman, envenenan. ¿Ve? Agarran gérmenes que traen enfermedades y cosas. Es el reino de Satanás, es el poder de Satanás. ¿Ve? Porque él recibió poder para hacerlo. Recibió poder para destruir la tierra. Recibió poder para destruir la raza humana. Recibió poder para controlar al hombre cuando el hombre en el principio canjeó fe por sabiduría. Ahí adquirió poder. Entonces encontramos eso. Entonces vemos nosotros. Él obtuvo poder, poder que trajo control sobre el hombre por el pecado, y entonces lo sujetó al temor de la muerte. Sí, Señor. No dijo Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Ve? Él tenía algo. ¿Ve? Él había recibido dunamis. Él había recibido la ley del espíritu de vida que lo había librado de la ley del pecado y de la muerte. Ve, él ahora no estaba comiendo del árbol de la ciencia, el bien y el mal, estaba comiendo el árbol de la vida. Su inspiración, su alimentación, su todo venía de esa fuente. Ve, él no era parte del cosmos, el cosmos se alimenta de ese otro árbol. Él produce toda esta sabiduría y razonamiento y ciencia y mejor cultura y esto. Cómo ha envenenado a la raza humana. Cómo ha agarrado aquel surco recto de plantas que Dios sembró y los ha torcido. Le robó al hombre su moralidad, le robó a la mujer la moralidad, le robó al hombre todos los principios que Dios le dio, y aún siendo religioso se justifica. ¿Ve? Pero el poder del enemigo, ¿ve? El poder del enemigo, sí, Señor. Entonces Jesús vino para pagar el precio de la transgresión y librar al hombre del poder del pecado y de la muerte, y para quitarle a Satanás el poder y el control sobre estos reinos. Por eso solo él puede tomar el libro. Por eso el rey, cuando él desciende con el libro, él viene a reclamar su reino. Él viene para destruir al contrincante. Él viene a agarrar el reino de Satanás y destruirlo y plagarlo y tirar a él y los suyos al lago de fuego. El rey ruge, él descendió. Él viene a limpiar la tierra así como limpió la tierra en los días de Noé para Noé. Sí, lo limpió para Noé. Sí, Señor, limpió la tierra para Noé, para que él viviera en paz en ella. Ese hombre justo no podía seguir viviendo en medio del pecado. En medio de esa civilización de Satanás. No. Pero Noé, ve, recibió poder para ser tomado y llevado a ese nuevo mundo. Encontramos estas cosas porque oyó la voz de Dios. Fíjense bien. Ahora, los reinos de este mundo, cosmos, Satanás tiene su poder. Cosmos. ¿Verdad? Ese es el poder del cosmos, del mundo. La corriente del mundo. Su poder está ahí. Sí, Señor, ahí están sus hijos. Sí, Señor, Jesús dijo, ustedes están aquí en el cosmos, pero no son parte del cosmos. Ustedes no son de ahí. No, 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 no. El espíritu de ustedes viene del otro lado del abismo. Por eso ustedes viven diferente, piensan diferente, actúan diferente. Usted no tiene un espíritu de aquí, tiene un espíritu del otro lado. La vida que usted tiene aquí solo es el reflejo de su teofanía. Eso es lo que usted es. Sí, señor, usted es influenciado de allá. Por eso hay un cuerpo perfecto que lo llama perfección. Hay algo en usted que clama y gime más por las vitaminas y minerales de la palabra, porque tiene que llegar a esa perfección, porque es un cuerpo perfecto que lo llama a esa perfección. Donde ahí solo hay gente perfecta, hijos e hijas de Dios. Ahí no hay denominacionalismo, ahí no hay razonamiento, ahí son puros todos la palabra. No son como aquí. Ahora, nuestra vida aquí solo es reflejo de eso. Si es que nuestra influencia viene de ahí. Ahora, Satanás tiene su poder. Y su poder, sabemos nosotros, es poder religioso, es poder político, controlado por poder demoníaco. Satanás, su poder en la tierra. Sí, señor. Sí, señor. El jinete que cabalga, porque recuerde, la bestia, un caballo, bestia es un poder. Pero cuando Daniel representó los reinos de la tierra, los representó en bestias, porque son poderes. Poderes que ejercitan control, que toman dominio. La vida de la gente, la vida de sus súbditos, los que están ahí son controlados por ellos. Las leyes de ellos, les ponen impuestos, les ponen límites, les ponen, si quieren que sean libres hasta cierto punto son libres, si no quieren que sean libres no son libres. Son poderes, son bestias. Daniel representó todos esos reinos en forma. Toma el libro de Daniel. Son bestias. ¿Verdad? Eran bestias. Entonces fíjense bien: Satanás, así ejerces tu poder en la tierra: poder religioso, poder político, controlado por poder demoníaco. Sí, señor. Juan lo vio saliendo, conquistando para conquistar, saliendo para tomar control. Isaías lo vio. Lo vio sentarse como Dios y ser adorado como Dios. El mundo entero iba a ir tras él. Pablo dijo, se va a sentar en la iglesia, en la casa de Dios, en el templo de Dios. Y va a ser la persona adorada. Y solo una gente, porque los que van a hacer eso fueron entregados a creer mentira. Fueron entregados a error, porque no amaron la verdad cuando la verdad vino. Ve en el tiempo de la apostasía, ve cuando la fe iba a ser restaurada, la fe de los hijos, de los padres. Ellos no iban a ser restaurados. Iban a regresar de esa fe. Igual que Israel, cuando salió de Egipto, quiso regresar a Egipto. Encontramos estas cosas. Entonces fíjense, los reinos de este mundo cosmos, Satanás tiene su poder, es poder religioso, poder político, controlado por poder demoníaco. Eso fue lo que vio Micaías en su día. Micaías en el tipo de esta hora vio lo mismo, vio el poder religioso, controlando el poder político y todo controlado por poder demoníaco. Y todo enviado de Dios sobre ellos porque no creyeron cuando la voz de Dios los llamó a creer. Poder. Ellos estaban controlados. Ellos no podían hacer lo que querían. Los reyes estaban sujetos. ¿Ve? Los 400 ungidos estaban sujetos. Pero Micaías no estaba sujeto. Él tenía otra cabeza. Él tenía otro rey. Recuerda, son dos reyes, son dos estrellas, son dos llaves. Se le dio la llave del pozo del abismo. El otro, cuando Juan lo vio, dijo, él tiene la llave del Hades y de la muerte. Una es una estrella que cayó del cielo, otro una estrella que descendió del cielo. Aquel tiene una llave que abre el abismo. Esta llave abre el cielo y el cielo consiste de la palabra, el cielo. La palabra siendo abierta. La gran revelación de esas siete voces. La gran revelación de que el reino está aquí porque el gran rey ha venido a reclamar su reino, ha venido a reclamar su trono. Él tiene el libro en la mano. El Señor, Él viene a reclamar. Él viene a agarrar su contrincante y tirarlo al lago de fuego. Y Él viene a tomar y plagar su reino bajo las copas. Esta gran revelación de juicio está aquí porque es el juez con peluca blanca. Pero todos los reinos están cayendo a pedazos. Sí, Señor. Entonces, poder político, el poder religioso y poder político controlado por poder demoníaco. Así ejerce su poder en la tierra. Lo vemos como salió para tomarlo todo. Cuando salió como ese jinete del caballo blanco hasta que llega a ser el caballo de colores mezclados. Donde él ejerce pleno control sobre todos los moradores de la tierra cuando él cabalga el color mezclado. Igual que mezcló a la primera pareja. Lo está mezclando a todos. Sí. Hoy en día usted mire esta gran perversión. El hombre quiere parecer mujer, la mujer quiere parecer hombre. Hoy en día usted no encuentra hombre de principios. Ya el marido no manda en la casa, manda a la mujer. Usted encuentra toda clase, todo desordenado. Los hijos quieren tomar el lugar de los padres, el padre quiere tomar el lugar de los hijos. Una gran perversión en este día. Mire los políticos cada día ejerciendo más control sobre la gente y dándoles a ellos leyes para que ellos vivan en pecado mientras ellos hacen lo que quieran. Sodoma. Vivimos en el mundo que estamos. Sí, Señor. Encontramos estas cosas. Ahora, con los colores mezclados, es donde él ejerce pleno control sobre todos los moradores de la tierra. Y los únicos que serán liberados de este poder son aquellos que tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Vemos el poder del enemigo representado en ese caballo color pálido, donde bestias poder, como Daniel, que representó los reinos y el poder de esos reinos en forma de bestias. Entonces ustedes pueden leer eso. Reinos. ¿Qué hacen los reinos? Controlan, tienen dominio. No le digo Samuel, a Israel, cuando ustedes quieren rey, él les va a quitar sus hijas, las va a usar para él, les va a poner impuestos, los va a agobiar, los van a llevar los jóvenes a la batalla para ir a la guerra. Y comenzó a decirles todo lo que iban a sufrir porque ellos rechazaron al verdadero rey. ¿Ve? Ustedes no quieren ser como el resto de las naciones. Eso hacen las naciones controladas, pero aquí estaban controladas por la palabra. A través de la palabra de un profeta, pero ellos no querían el control de la palabra. Igual que Israel rechazó la jefatura de la palabra, dijimos que no queremos que Él reine sobre nosotros. Canjearon su oportunidad a la palabra. Lo mismo hicieron. Y miren lo que sufrieron. Ahora, el poder de Él es un poder mezclado. Ahí está su poder. Sí, Señor, así entró en la raza humana cuando Él los mezcló la palabra con razonamiento. Es el poder de Él. Así controla. Así Satanás obtuvo poder sobre el hombre. Así el pecado tomó poder del hombre. Así muerte tomó poder del hombre cuando el hombre se mezcló. Amén. Estamos hablando de poder. Sí, Señor, fíjense bien. El poder de Él es un poder mezclado, porque Él los mezcla a todos. Y el que los cabalga se llama muerte, su poder es muerte, y Él cabalga a los que se mezclaron. Y su poder en la tierra es poder religioso, poder político, todo controlado por poder demoníaco. Pero hay otro jinete, hay otra bestia, Él es llamado vida, Él es la palabra. Y Señor, Él es representado en el color blanco de la palabra pura. Todo color sería blanco si algo no se mezclase en él. Aquel son colores mezclados, pero este es color blanco y puro de la palabra y él es vida y el poder de vida. Vida en la palabra hace que ella se cumpla. No hay nada que lo puede detener. Los que están con él llevan el color blanco de la palabra, han sido blanqueados de todo falso concepto y toda tradición religiosa. Daniel dijo, estos que vienen, estos entendidos que van a ver este gran personaje descender, el ángel que descendió del cielo con la llave del Hades y de la muerte. Él tiene la llave del Hades y la muerte. ¿Ve? Él viene para emblanquecer y purificar una gente para que lleven el color blanco y puro de la palabra. Solo eso conquistará en esta hora. Solo eso se librará en esta hora. Solo eso tendrá poder y dominio. ¿Ve? Al que venciere le voy a dar que se siente en mi trono. Al que venciere le voy a dar que rija las naciones con vara de hierro, como yo también recibí poder de mi Padre. Poder. Solo aquellos que llevan el color blanco y puro de la palabra. El poder de Dios, porque han sido blanqueados de todo falso concepto, de toda tradición, han sido lavados en las aguas de la Bacroy. La luz que ha venido del trono. Del trono salían siete voces, ¿ve? Reflejando su luz sobre la Bacro para blanquear a una gente. Porque él dijo que iba a tener una gente que no sería como Eva. ¿Por qué, dice el mensajero, escogió Satanás esta edad? Para llamarla a ella, es para probarle a Satanás que ella no es como Eva. No, esta mujer de fe ha recibido los siete sellos de la Biblia. Y ella reconoce la insensatez del engañador. Tan parecido que si fuera posible engaña al elegido. Pero ella espera. Espera que la vida de ella produzca estas cosas. Y ella lo sabe. Esta doncella que ha sido lavada y lleva el color blanco y puro de la palabra. El poder de Satanás es en color mezclados. El poder de Dios está en el color blanco y puro de la palabra. Y él los cabalga. Vida los cabalga a ellos. Dice el mensajero que el jinete, el caballo blanco, venga ahora en la faz del anticristo y llame a los suyos. Dice, pero el jinete, el caballo blanco, dice, cabalgará a su novia a gloria en la resurrección. Y ¿sí? Porque en medio de este gran cabalgar, cuando los está mezclando, dándoles ideas y cosas en esta edad, hermano, en esta edad de avance científico, de mejor cultura, de mejor ética, de mejor clase de gente. Esta es esta edad. Sí, hermano, esta edad donde estos venenos del infierno han envenenado al mundo entero. Sí, Señor, como fue el día que se tiraron aquellos gases venenosos y en el bosque no había vida ninguna, pero una florcita había sido guardada bajo la roca. Esta gran revelación de Cristo hoy, cuando estos gases venenosos están volando, es lo único que nos puede guardar. Fíjense bien, terminemos ya porque ya viene la trompeta, el toque de queda. Fíjense bien, vamos a seguir en esto aquí, fíjense. Entonces, este jinete se llama vida, los que están con él, llevan el color blanco de la palabra, han sido blanqueados. Sí, Señor, Daniel dijo, serán emblanquecidos y purificados. Y ese es el color de su poder, blanqueados en las aguas de su palabra. Es el poder que hoy está aquí. El jinete, el caballo blanco que ha venido a hacerle frente al anticristo y ha venido a cabalgar su novia gloria en la resurrección. Sí, Señor, porque el enemigo tiene poderes trinos. ¿Ve? Sí, Señor. Claro. Usted puede ver, pero es Cristo y ha venido hoy. Pero ha rugido porque está llamando su reino. Ha venido para plagar al reino del enemigo. Y todos aquellos que han confiado en él, todos aquellos que han sido engañados y seducidos hoy porque rechazaron la luz de su voz hoy, terminarán en el lago de fuego con él. Pero el poder de la resurrección ha venido. El mismo poder que recibió Sara, Dunamis. El mismo poder que recibió María, Dunamis. El mismo poder que vino sobre Jesús, Dunamis, para verse en las Escrituras. El mismo poder que hizo que María, al verse en la Escritura, recibiera poder para concebir, porque estaba escrito, una virgen concebirá y dará su luz a Emmanuel. ¿Ve? La virgen concebirá. Sara concibió, recibió Dunamis para concebir. y fue cambiada. No importó, hermano, si estaba vieja, arrugada, encorvada, casi muerta, su corazón no aguantaba dolor de parto, no, de sus mamas no podían producir leche, pero recibió dunamis y encontraron con el hijo de promesa. Es la hora que hemos venido, hermano. Y Señor, esa es la hora donde hemos venido. O sea, hay dos poderes. La trinidad del enemigo, es él es rey sobre la tierra. Sí, Señor, el rey del infierno. Sí, Señor, y es todas estas cosas, es su poder. Poder religioso, poder político, controlado por poder demoníaco. No, no lo dice la escritura en el libro de Apocalipsis. Porque la batalla que empezó en el cielo termina en la forma de Armagedón, ¿verdad? El intervalo entre la sexta y séptima copa. ¿Ven? Vi salir, versículo 13, 16, 13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, mera de ranas. Pues son espíritus de demonios. ¿Vienen de dónde salieron? Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sí, lo está juntando, poder político, controlado por poder religioso, controlado por poder demoníaco. Sí, Señor, porque los ha mezclado en sus colores mezclados. Y la cosa es, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que le vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Sí, Señor, es cuando él echa a su contrincante y toma su reino. Y llama a su reina que se siente al lado con él. Esta es la hora que estamos viviendo. Sí, Satanás adquirió poder sobre la raza humana. Y el poder de él está en pecado y muerte. Dios adquirió poder cuando conquistó la tumba, el infierno, ¿ve? Y venció la muerte y le quitó las llaves a Satanás del Hades y de la muerte y regresó con la victoria y compartió la victoria con los suyos y los libró del pecado y la muerte, ¿ve? Y les dio fe en la palabra y les dio poder de lo alto, ¿ve? Para que la justicia de Dios se cumpliese en ellos. Uno adquirió poder a través de falsos conceptos porque les dio de comer del árbol de la ciencia y el bien y el mal, y el otro adquiere poder y envía poder y da poder a través del árbol de la vida. ¿Ve? Depende de dónde está alimentándose usted, pero usted puede recibir también dunamis. Cuando usted va al Calvario y ahí usted muere y usted empieza a comer del árbol de la vida y no toma nada más sino Dios en su palabra, y ese dunamis en la palabra hará que la palabra haga lo que ella dice, y ese dunamis en la palabra le dará revelación a usted de la hora que vive y de lo que está escrito aquí, igual que el dunamis hizo en Jesús cuando tomó la escritura y vio su lugar en la escritura. Poder de lo alto. Una gran cosa la que Dios ha dado. Los hombres quieren tener poder en este mundo y quieren ejercitar control de las naciones, quieren armarse hasta los dientes para intimidar a otras y ejercitar control sobre los súbditos y sobre la influencia sobre las demás naciones. Pero el poder nuestro es un poder escondido, como el poder que tenía Sansón, como el poder que tenía Josué, con el poder que tenía Moisés. Faraón no lo pudo comprar. Faraón no entendía dónde venía ese poder, pero era la fe en ese corazón que había tomado la palabra y se había negado a todo para que Dios podía obrar a través de él. Ahí había poder que Faraón no pudo contra ello. Satanás no puede contra la palabra. ¿Ve? Sí, Señor. Son dos poderes. Son dos reinos. O usted pertenece a uno, o usted pertenece al otro. Vamos a terminar, vamos a salir porque es tarde, 6:30. Son 6:32. Les da 1:30 para su rol, llegar a su casa. Los que andan en bicicleta no tienen por qué preocuparse. ¿Quién anda en bicicleta? Ay, ve que todos vinieron en bicicleta, hombre. La bicicleta de E.T. Ah, no salió volando. No tienen esa. Ay, pues van a quedar. Si no tienen esa bicicleta, se van a quedar. Nadie trajo bicicleta. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos en medio de todos estos gritos, pleitos. Señor, estos no son nuestros reinos. Aquí están peleando, Señor, por control y poder, pero no son nuestros reinos. Señor, nuestro reino está al otro lado. Aquí reinamos hoy en Cristo sobre el pecado y somos reyes y sacerdotes. Tenemos acceso al trono, que podemos orar y ser oídos. Señor, hemos recibido dunamis, poder de lo alto. Señor, para vivir vidas piadosas, vidas limpias, donde nuestra mente no está toda confundida, Padre, porque eso es lo que dunamis hace. Como el hombre que entra en Canaán, Padre, ya la mente ya no está toda enlodada, toda enredada. Él está comiendo el grano de la tierra. Señor, te pedimos que esta noche nos despidas en paz, bendice el corazón de tu pueblo. Y te damos gracias, Señor, por habernos reunido y tomado el tiempo de estar aquí. Te queremos, Señor, dar este pequeño agradecimiento por el tiempo que nos da de venir a tu casa y encontrarnos contigo. Gracias, Padre. Y queremos, Señor, honrarte así, Señor, tomando un tiempo para alabarte y bendecirte y para oír tu palabra. Despídenos en paz, guárdanos en el camino, en medio de todo. Recuerde a todos aquellos que amamos, Padre, nuestros seres queridos, donde quiera que estén. Señor, guárdanos en medio del peligro, en medio del mal, en medio de todo lo que el enemigo quisiera hacer para destruirnos. Podamos ser guardados por ti, Padre. Sobre todo, ayúdanos a ser fieles, guardar nuestros pensamientos en ti, Padre, nuestros pensamientos en la palabra, poniendo la vista en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Bendice a mis hermanos, recompénsales su sacrificio en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Hermano Henry, pido oración por su niño Henry. Lo tiene, ¿qué? Enfermo. En el sur es la cosa. Un jeroglífico, parece que viene de Egipto este hombre, ¿ve? O son mis ojos, tal vez, ¿verdad? Como aquel que dijo 70 monos. Ah, sentémonos, dice. Y mi primo, Rogelio Sánchez, que Dios lo sane también a él. Vamos a orar, démosle un momentito a esto. Y si alguien tiene una petición, simplemente ahí en su corazón guárdela. Señor, hay tantas peticiones, Padre, tantas necesidades. Tu profeta dijo que el cuerpo más enfermo es el cuerpo de la novia. ¿Cómo hay necesidades, Padre? Como, Señor, no podemos levantarnos, Señor, sin encomendarnos a ti, confiar y poner nuestra vida en tus manos, sabiendo de que no podemos vivir el día sin ti, Padre. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. ¿Cómo queremos depender de ti en todo, Padre? Poder presentar nuestra causa ante ti y confiar, Padre, que tú nos vas a contestar. Y así queremos vivir a diario, Padre, viviendo cada día el afán para cada día, Padre, sabiendo de que tú proveerás para cada día. Y Padre, provee para Henry su petición por su hijo, por su primo. Y por todo hermano aquí que tiene una necesidad, yo también tengo las mías, Padre. ¿Cómo necesitamos, Señor, de tu fuerza, de tu ayuda? A veces nos sentimos tan débiles, Padre, pero tu fuerza nos da aliento y nos da confort. Ayúdanos siempre a vivir vidas ejemplares, vidas gratas, Padre, vidas apartadas del mundo y las cuales del mundo, Señor. Ayúdanos, por favor, a hacerlo así, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queremos ser tu pueblo fuerte en ti. Queremos tu pueblo fuerte en ti.